En esta familia nadie se queda fuera.
¿Qué? Leo, ¿qué estás pensando? Ya sé. ¿Me quieres decir que me veo hermosa?
Hagamos de lo que ya es difícil, hagámoslo fácil. Con espontaneidad, con humanismo, pues.
Los niños que necesitan más conexión, que necesitan más cariño, a veces lo piden de las formas menos amorosas.
Matrimonios maduros.
Lo más trendy para adolescentes.
Educación, motivación y conectar con tus emociones.
O simplemente para reír y recordar momentos en familia.
Bienvenidos al podcast de Núcleo Familiar.
¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy tu amigo Rojo Salazar y este es un episodio más de este podcast. Mientras más me conozco, mejor me caigo. Agradezco a Núcleo Familiar por permitirme compartir esto en sus plataformas. Y como siempre, hablamos de autoconocimiento en busca de una mejor versión de nosotros. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Hay un libro muy interesante de Daniel Goleman. Para aquellos que de pronto nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones, nos sentimos como presos o víctimas de ellas, este es el camino, este es el tema y esta es la ciencia donde nos da un panorama de la importancia y sobre todo herramientas para manejar mejor nuestras emociones. Es ser inteligente en esto. Yo lo veo como una... Es un avión en el cual va un piloto y un copiloto. Y ya cada quien definirá quién es el piloto y quién es el copiloto, pero ambos cooperan en esta función de llevarte a buen puerto. En este caso es la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Habemos personas que somos un poquito más emocionales y habemos otras que son un poquito más racionales, pero una no puede coexistir sin la otra. Y aquí el reto es equilibrarlas ambas, ¿no? La inteligencia emocional, es en la que vamos a hablar en este episodio, es la puerta para prosperar en otras habilidades. Podrás ser muy bueno para matemáticas, para el fútbol, para el piano. Sin embargo, un correcto manejo de la inteligencia emocional puede hacer que desarrolles o potencialices otras habilidades que quizás pensabas que no tenías o que no eras bueno para ellos. Los sentimientos tienen consecuencias tangibles en nuestra vida, es decir, las puedes tocar, las puedes ver, las puedes sentir. Algunas serán agradables y otras no tanto. Pero es importante reconocer que una buena carcajada, por ejemplo, el reír y el disfrutar del momento de la vida, activa la creatividad. Por eso muchas veces cuando estamos ante un grupo de amigos y de repente alguien suelta una broma y todos se ríen, de pronto puede alguien como aportar otro chiste, es como un efecto cascada. Y entonces otro dice otra cosa y genera más risa y luego otro dice otra cosa y lo exagera más y se vuelve una cascada de risas envueltas en creatividad. Seguramente por ahí te ha pasado con tu grupo de amigos o amigas o en familia y es realmente muy agradable porque, insisto, esto no lo digo yo, lo dice Daniel Goleman, una buena carcajada activa la creatividad. Entonces, elige inteligentemente o inteligentemente emocional, elige el optimismo, ¿sí? Esto no es por romanticismo, esto no es para que te digan cosas bonitas, sino es por beneficio tuyo, por generar creatividad, un mayor estado de bienestar y sobre todo un tema de salud física, ¿no? Los optimistas abordan mejor los sentimientos. Las habilidades que tenemos pueden ser positivas, negativas, más o menos, dependiendo de cómo elijas evaluarlas. Si somos muy duros con nosotros mismos, después de cada fracaso nos resultará más difícil volverlo a intentar. Puede haber muchos ejemplos. Hablar en público, practicar algún deporte, alguna cuestión en la que le hayas entrado por primera vez y que no tuviste el resultado que hubieras imaginado, hubieras querido, Es depende cómo lo evalúas, lo que marca la pauta. Si tú dices, oye, no sé, jugué, no sé, voy a inventar ahora que está muy de moda, jugué pádel por primera vez y me barrieron. Pues sí, pero nunca antes habías agarrado una pala, una raqueta. Y entonces quiere decir que sí lo puedes hacer. Y entonces, si vuelves a ir a la próxima, seguramente lo vas a hacer mejor, porque ya viste que hay algo ahí que no habías descubierto, ¿no? Y que es divertido y que estuviste con amigos y que hiciste ejercicio. Entonces, dependiendo cómo lo evalúas, es el camino a seguir. Si eres muy duro, vas a pensar que no sirves para nada. Y si te vuelven a invitar a un partido de pádel, o si vas a un club o a algún lugar en donde hay una cancha de pádel, te vas a poner inquieto, incómodo, o a lo mejor te hace querer ir porque tú ya te pusiste una línea en la que no eres bueno para eso. Reconocer tus emociones. Los componentes de la inteligencia emocional se podrían resumir en 4. La primera es reconocer tus emociones. Identifícalas, conócelas, ábreles la puerta y dales la mano a la tristeza, al enojo, a la alegría, en fin. Identificar y reconocer tus emociones. Después viene el tema de controlarlas, no que ellas te controlen a ti, sino controlarlas y saber hasta dónde puedo darle rienda suelta a este sentimiento, hasta dónde lo detengo, etc. La tercera es utilizarlas como motivación. Si me puso triste o me enojó haber hecho el ridículo en una exposición de una clase, de un tema, pues lo utilizo como motivación para la siguiente prepararme mejor, a lo mejor tener algún tipo de clases, y a la siguiente voy a tener un mejor resultado. Eso es utilizar, eso es inteligencia emocional, utilizar tus emociones ya una vez que viste que no las pudiste controlar, ahora las vas a tener como motivación en vez de que eso te hunda. Y así hay un montón de historias, ¿no? Un montón de historias que incluso llegan al cine, a series, a películas, en donde vemos que un suceso, digamos, terrorífico o desagradable de una persona la motivó a darle la vuelta a esa situación y que eso fuera motivante. Las personas que permitieron que eso los destruya, pues no llegan al cine, no llegan a los periódicos, ¿no? Eso no trasciende, porque eso es lo más sencillo, dejar que alguna experiencia negativa y que una emoción se apoderó de ti, te hayas dado por vencido. Y la número 4 es explorar los sentimientos de los demás y tratar con ellos. Una vez que yo identifico mis emociones, las controlo y las utilizo como motivación, después entiendo que como ser humano que soy yo, el otro también lo siente. A veces conocemos a alguien en, no sé, en alguna fiesta o en el antro o en algún lugar y nos dejamos guiar por su apariencia física. Si tiene una cara seria o si para ti es muy atractivo o muy atractiva, te intimidas y no piensas que esa persona pueda tener emociones o sentimientos. Y de alguna forma como que no te acercas y tú mismo te autosaboteas. O en otra cuestión, un amigo o tu mamá, etcétera, si de repente te grita o te habla feo, tú ya puedes ir entendiendo que tu mamá o tu papá también tiene el derecho de sentirse triste, ofuscado, estresado. Y entonces tú, entendiendo esto, tratas o abordas esos sentimientos de la otra persona con mucha más sabiduría. Y entonces le puedes escribir una notita en la cartera de tu papá o en el refrigerador: papá, espero que tengas un buen día, te invito al cine en la noche. En fin, algún acto de amor o de bondad o de inteligencia emocional, dándole a entender yo también he estado estresado, yo sé lo que se siente estar triste y pues cuentas conmigo si te puedo ayudar en algo, ¿no? Y cambia todo, eso cambia completamente el contexto o la, digamos, el ecosistema de la casa, de la familia. Porque todos tenemos el potencial para sobresalir en la inteligencia emocional. En el cerebro tenemos neuronas que se activan al reconocer las emociones. ¿sí? Y esos son los responsables de la empatía, al yo entender lo que tú, como yo ya viví lo que tú estás viviendo, yo te entiendo y te abrazo. El impulso de actuar es la piedra angular de las emociones. Obviamente también está la opción de no actuar y de no hacer nada y de encerrarte en ti mismo, en tu cuarto, para hacerte pedazos con la emoción. Pero también está en cómo actúas, si te enojas, si gritas, si ofendes, o si buscas la solución, si abrazas, si dejas ir, si te distraes con otra cosa completamente distinta para distraer la mente y sacar la emoción. Y ahí es donde entra esta cooperación, como te decía al principio, de la mente racional y de la mente emocional. Es importante también considerar el tema de la pausa. A veces cuando nos peleamos con un amigo, con papá, mamá, con el novio o la novia, si vemos que está un poquito acalorada la situación, se vale el time out, ¿no? El tiempo fuera, vámonos a dormir. Y porque, bueno, también existen mucho estas frases de nunca se vayan a dormir enojados. Los que están casados seguramente lo han escuchado. Y bueno, a ver, claro, sí, tiene un punto, pero no descartemos también el, ¿por qué no irnos a dormir o hacer una pausa si quieres no dormir? Pero 10, 15, 20 minutos, una hora tal vez, en donde ya las emociones bajan y ya la mente racional, o sea, la inteligencia emocional, es decir, ahorita no creo que lleguemos a un buen acuerdo, entonces vamos a hacer una pausa. Ahí está hablando también la inteligencia emocional. Para que ya después, cuando las emociones bajen, la razón entra y ahí es más sencillo, más ecuánime poder llegar a una solución. Y bueno, hay una serie de cuestiones cognitivas interesantes. La amígdala está formada por grupos de neuronas, se encargan de hacer todo esto, de que nos guiemos por nuestras emociones. La amígdala es parte de un sistema límbico dentro del cerebro que sirve como centro de alarma, ¿okay? Si algo nos estresa, nos petrifica, nos horroriza, daña, nos enfurece, la amígdala envía llamadas de emergencia que aseguran nuestra supervivencia. Si te sientes estresado, si a veces sientes como te hormigan las manos o te duele el estómago, es un centro de alarma para sobrevivir, para que de pronto no nos asustemos. Pero bueno, aquí no acaba el debate. Es decir, si de pronto esto se vuelve constante, nuestra forma de actuar, a la larga es donde empiezan los problemas. Entonces, es importante entender que no se trata de dejarte caer como foca en tobogán ante una emoción, ¿sí? La reconozco, ok, sí, la saco tal vez, pero después la controlo. Y si no me siento capaz de controlarla en ese momento, opto por tiempo fuera, ¿sale? No se trata de restarle valor a las emociones negativas. Todas son valiosas, pero no todas son saludables, ¿sí? Encontrar técnicas para afrontarlas en vez de ocultarlas. Se trata de entender que No, la cuestión no es analizar los motivos de la ira, eso es caer en la trampa. Más bien es cuestionar por qué me siento así, o por qué reaccioné así, o por qué de pronto la tristeza me lleva a cometer otras acciones que a la larga me puedo arrepentir, como tomar alcohol, como fumar, como meterme dos botes de nieve. Y esas pequeñas victorias, jóvenes, esas pequeñas victorias son las que de pronto nos van a crear un mayor empoderamiento de nosotros mismos. Esas pequeñas victorias de decir, no porque me sienta triste me voy a meter 16 cervezas, no porque me sienta triste voy a insultar, no porque esté enojado voy a subir videos para que mi ex vea que me la estoy pasando súper bien. Ese tipo de cosas son trampas de dejarnos llevar por nuestras emociones, porque después viene el arrepentimiento, ¿no? Y después andas borrando o andas pidiendo perdón. Que bueno, obviamente no se busca ser perfectos, errores vamos a cometer y se vale aprender de ellas, pero que esto no sea una constante. Y bien, Consejos para dejar que las críticas construyan puentes y no muros. Lo que queremos a través de nuestras relaciones interpersonales es crear puentes, no muros, ¿sí? Y una de ellas es enfrentar, o más bien, recibir retroalimentación como lo que es, una muestra de amor para que tú crezcas. Aunque a veces puedes evadirlos. Hay dos maneras de tomar estas retroalimentaciones o sugerencias, sobre todo de gente que te quiere. Olvídate de los que no te conocen. Vamos a enfocarnos en la gente que está cerca de ti, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu hermano, que son tal vez las personas que mejor te conocen. Y te quieren dar una retroalimentación, hay dos maneras de enfrentarlos. O te defiendes ferozmente o las evades. Más bien la solución aquí sería, ¿qué es lo que me quieren dejar estas personas? Céntrate en el hecho, no en la persona. Y analízala fríamente y decir, ok, esto tiene un punto. Esta retroalimentación tiene un punto. A lo mejor estoy descuidando mi higiene, estoy descuidando mis responsabilidades o mis reacciones no son las mejores, etcétera, ¿no? La inteligencia emocional consiste en expresar qué hizo bien o qué hizo mal, entre comillas, porque nada está bien ni mal, simplemente es qué te hace crecer y qué te puede ser que no te edifique, que no te haga mejorar. Eso hay que, si tienes la oportunidad o tienes la intención con amor de decírselo a alguien más, hay que decirlas con esta actitud, ser muy concreto y no te dejes llevar a lo general. Es que estás cambiando mucho, es que ya no eres el de antes, es que eres bien grosero, es que, sino con exactitud definir qué es lo que hay que considerar, sugerir formas, también es importante, no nada más decir el problema, sino aportar una solución, a lo mejor una terapia psicológica, a lo mejor un buen libro, a lo mejor un no sé, algún doctor, alguna cuestión que ayude a resolver esa situación, sugerir formas del fallo y que sea de manera personal, de tú a tú, no en los grupos de WhatsApp, no en medio del salón, no en la cena familiar, sino de forma íntima y personal. Porque el liderazgo no es dominación, sino el arte de persuadir a la gente para trabajar por un objetivo en común. Esto sirve desde lo personal, lo familiar, e inclusive en el trabajo o en las empresas. La inteligencia emocional es necesaria para vivir mucho, para la longevidad. Hagámoslo por salud, jóvenes. Trabajemos con amor y con emoción en nuestra inteligencia emocional, porque ¿qué crees? Los optimistas abordan más o tienen más posibilidades, abordan mejor las situaciones en la vida y reducen los riesgos en la salud. La gente que de pronto caemos en el estrés o en la ansiedad o en el pesimismo o en la tragedia o en el drama, es más probable que nos duela el estómago, nos duela la cabeza, nos dé diarrea, te duela el pecho, en fin. Y bueno, para concluir, pues es esa invitación a que elijamos ser optimistas, a que elijamos ser más curiosos en nuestra inteligencia emocional, a cuestionarnos las cosas, sobre todo con nuestro ego, en decir, esto no es real, esto no es para que me perjudique, esto no es personal, recuerda que nada es personal. Nuestras decisiones conforman nuestro destino. Nacimos para ser maestros de la inteligencia emocional. También a veces es bueno llevar un registro en un diario o al final del día, qué me hizo sentir mal, qué me puso triste, qué me enojó, para que después te des cuenta que algunas no son reales o no son tan dramáticas como tú creías. Hay mucho por conocer, hay mucho por digamos, indagar en esto. Cualquier comentario, pregunta, bienvenida. Te dejo mis redes sociales, Rojo Salazar, en Instagram, Facebook y Twitter. Por supuesto, Núcleo Familiar. Por ahí, cualquier pregunta, cualquier retroalimentación, generar el diálogo para crecer juntos y buscar nuestra mejor versión. Te mando un abrazo y hasta la próxima.